No es solo atravesar un desierto, es detenerse, no mirarse en el espejo, sino por dentro. Preguntarnos qué no encaja, qué nos desordena, qué nos está alejando de lo que estamos llamados a ser. La cuaresma es eso, empezar por uno mismo, soltar lo que sobra, desapegarnos de lo que nos ata, seguir por los otros, regalar tiempo, escuchar más, acompañar mejor y volver a Dios, hacer silencio, dejarle espacio a través de la oración. 40 días para reajustar el corazón y prepararlo para el misterio que sostiene nuestra fe. Empieza la cuaresma y no es un trámite, es una oportunidad real de cambio.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía en este viernes después de la ceniza. 5 minutos en los que recorreremos las iglesias de Andalucía para detenernos en Almería y venerar las reliquias de Santa Bernadette, en Guadix, que nos muestra una exposición sobre la vida consagrada, o la realidad social nada halagüeña que ofrece el informe FOESA que ha sido presentado en Córdoba. Nati Gavira.
El informe FOESA alerta de que la vivienda, el empleo y la salud empujan a miles de cordobeses a la exclusión y sitúa a Córdoba a la cabeza de la exclusión en Andalucía, con más de un cuarto de la población afectada. En Córdoba, la fragilidad del empleo sigue siendo uno de los principales núcleos de exclusión. Alrededor de 75.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal ha sufrido en el último año una inestabilidad laboral grave, encadenando periodos de desempleo, múltiples contratos o pasando por varias empresas.
La Iglesia está comprometida con el mundo laboral. Eso se desprende de la concentración organizada por la Pastoral del Trabajo en Sevilla, como nos informa Pablo Enríquez.
Ayer jueves tuvo lugar en Sevilla una concentración contra la siniestralidad laboral bajo el lema «El trabajo es para la vida». Se celebró en la céntrica Plaza del Triunfo y su convocatoria surgió tras conocerse los últimos fallecimientos de trabajadores acaecidos por lo que se refiere a la provincia de Sevilla, en Palmas Altas, Alcoraz del Río y Mairena del Aljarafe. Yolanda Fernández, delegada diocesana de Pastoral del Trabajo, ha sido tajante al afirmar que estas muertes se podrían haber evitado, sobre todo en días con alerta naranja en los que había personas trabajando en medio del temporal y los vientos, en altura y sin medidas de seguridad.
El próximo 26 de febrero, la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad de Bedruna cumple el 200 aniversario fundacional y en Jaén lo han celebrado con una misa de acción de gracias en la catedral. Vanessa Muñoz.
Presidida por el obispo de Jaén, Monseñor Chico Martínez, la comunidad educativa del Colegio de la Purísima de Jaén participó en una eucaristía en la que dieron gracias a Dios por el carisma de esa viuda y madre de 9 hijos, Joaquina de Bedruna, que quiso hacerlo todo por amor, nada por la fuerza y cuyo carisma sigue inspirando a miles de niños y niñas en todo el mundo. En Jaén el colegio está fundado desde 1988.
Santa Bernardita y el mensaje de Lourdes llegan a Almería, como nos cuenta Ramón Bogas.
Una misión Lola que tiene a un invitado muy especial, el padre Mario Elías, coordinador de lengua española del santuario francés. Como decías, la diócesis de Almería acoge estos días la visita de la reliquia de Santa Bernardita en una iniciativa que llevará el mensaje de Lourdes a parroquias mayores y enfermos de toda la provincia. El recorrido se está desarrollando del 17 al 22 de febrero por distintas localidades de la provincia. El acto principal será mañana sábado a las 7:30 en la catedral, presidido por nuestro obispo Antonio, con Santa Misa, coro gospel y procesión de antorchas.
Málaga celebra sus jornadas diocesanas de liturgia con un tema muy interesante. Cuéntanos, en carne y llamas.
La participación activa de los fieles en la liturgia es el tema que guiará las jornadas desde esta tarde a la tarde de mañana, organizadas por la Delegación de Liturgia de la Diócesis de Málaga. Más de 120 fieles profundizarán en dicha participación con la ayuda de expertos en liturgia llegados de Sevilla, Zamora, Salamanca y Murcia.
Y concluimos nuestro recorrido semanal en el Espejo Andalucía en Guadix con la propuesta para conocer y descubrir una interesante exposición sobre la vida consagrada, como nos cuenta desde la diócesis acitana Antonio Travé.
¿Para quién soy? Bajo este lema, el Hospital Real de Guadix acoge la primera Expo Carisma, una muestra itinerante para descubrir la labor de las congregaciones religiosas de nuestra diócesis acitana. Exposición que podrá visitarse hasta el 7 de marzo, día en el que se celebrará una gran jornada de convivencia y oración vocacional. No te la pierdas, infórmate en nuestra página web o nuestras redes sociales.
Ya saben, Expo Carisma hasta el próximo 7 de marzo en el Hospital Real de Guadix. Nos volveremos a encontrar en el Espejo Andalucía en 7 días. Ahora se quedan con la programación de su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. La cripta de la Catedral de Cádiz se convierte hasta el 15 de junio en un espacio de silencio, contemplación y asombro. Allí se presenta The Mystery Man, una exposición que trasciende los límites de una muestra artística para adentrarse en el territorio donde convergen la ciencia, la historia, el arte y la fe. Una experiencia inmersiva que invita al visitante a enfrentarse cara a cara con una de las representaciones más impactantes y fieles jamás realizadas del hombre de la síndone. Fruto de más de 15 años de investigaciones forenses, antropológicas e históricas, la pieza central de la ostensión es una escultura hiperrealista a tamaño natural que reproduce con minucioso detalle el cuerpo que dejó su huella en la sábana santa de Turín. Cada herida, cada rasgo anatómico y cada marca del sufrimiento narrado en los evangelios han sido estudiados con rigor científico y traducidos a una obra que conmueve por su veracidad y su poderosa carga emocional. El cuerpo aparece detenido en el instante posterior a la crucifixión, justo antes de ser envuelto en el sudario, capturando ese momento suspendido entre la muerte y la esperanza de la resurrección. Tras su paso por países como México, Italia o Angola, donde ha despertado una enorme expectación y ha sido visitada por cerca de 500.000 de personas, The Mystery Man lleva desde el pasado 30 de enero y estará hasta el 15 de junio en la Catedral de Cádiz. Con motivo de su llegada, conversaremos en el programa de hoy con el artista y comisario de esta exposición, Álvaro Blanco. Además, escucharemos el mensaje que dirige a los fieles el administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta el 15 de junio, la cripta de la Catedral de Cádiz se convierte en escenario de The Mystery Man, una exposición inmersiva que une ciencia, historia, arte y fe. Su pieza central es una escultura hiperrealista a tamaño natural del hombre de la síndone, fruto de más de 15 años de investigación científica. Tras su paso por distintos países, reunir a cientos de miles de visitantes, la muestra se encuentra desde el pasado 30 de enero en el primer templo de nuestra diócesis. Para conocer más sobre esta impresionante exposición, que si la visitan seguro que no les dejará indiferentes, tenemos a esta hora a su artista y comisario, Álvaro Blanco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
Álvaro, para quien aún no conoce The Mystery Man, ¿qué se va a encontrar el visitante al entrar en esta exposición y qué tipo de experiencia propone más allá de una muestra tradicional?
Bueno, pues The Mystery Man, la verdad que es un camino, es la conclusión de un camino en el que comenzó hace muchos años, ya hará más de 20 y pico años, en el que yo, que me dedicaba a hacer exposiciones en museos de otros conceptos que no tienen nada que ver con la Iglesia, realicé museos de distintas cosas, desde Atapuerca, Altamira, y un día caí en la Catedral de Oviedo haciendo un trabajo y descubro el sudario de Oviedo, y eso me lleva a descubrir la sábana santa, y encuentro que la sábana no era la típica reliquia que te habías encontrado en otras ciudades, de, pues de veneración. Era mucho más compleja, la ciencia la había estudiado, y me llevó a realizar una primera exposición en la que me tiré 5 años para intentar descubrir qué había detrás de la sábana santa y cómo era el hombre que había en la sábana santa. Después de muchos años, yo creo que ya después de 15, con unas primeras piezas, se consiguió hacer esta figura hiperrealista con un equipo de personas con el que trabajé, con todos esos estudios que había recopilado a lo largo de esos años. Y The Mystery Man es la conclusión, ni más ni menos, fíjate, me atrevo a decirte, de cómo era el hombre que está en la sábana santa y cómo posiblemente era Jesús de Nazaret, porque no solo nos lo dice la sábana santa, sino nos lo dice la historia pictórica, y esto es lo que cuenta la exposición.
¿A quién va dirigida realmente esta exposición? ¿Está pensada solo para creyentes o también puede interpelar a personas no creyentes interesadas en la historia, el arte o el misterio que rodea a la sábana santa?
Absolutamente es una exposición de orden cultural. Evidentemente, toda persona que es inevitable. Yo fui el primer convertido, bueno, reconvertido, porque me crié en un colegio agustino en El Escorial. Volví a reconectarme con la historia de Jesús. Es inevitable conectarte con la historia de Jesús. Pero fíjate, a mí me convenció la historia de, nuevamente, volví a reconectarme con Jesús a través de la ciencia, a través del arte, a través de la numismática. Cuando todos, cuando hemos estado en el colegio, nos han hablado de Jesús de Nazaret y de alguna manera uno ha agarrado una historia un poco la que te han contado, ¿no? Cuando yo ya soy mayor y me acerco a la historia de Jesús desde otro punto de vista, que no era la fe ni el Evangelio, que luego ya lo descubrí y entendí que era. Cuando empiezo a descubrir la historia de Jesús como había descubierto otras historias del hombre, ¿no? De cómo había desarrollado la cultura, cuando empiezo a descubrir que la pintura, la numismática, cómo el arte nos hablaba, cómo la ciencia nos hablaba de la sábana santa y nos decía que ahí había algo extraño, es cuando empiezo a acercarme a la historia de Jesús a través de la inteligencia. Y luego, finalmente, toca mi corazón, evidentemente. Y esta exposición creo que lo que ocurre con las personas es que te habla desde la inteligencia, te habla desde la cultura, es una exposición cultural, eso es lo primero, pero luego es inevitable para aquel que crea sentir que está ante la imagen de Jesús, ante un reflejo de la imagen de Jesús, de lo que nos dejó en la Sábana Santa.
La exposición se presenta en la cripta de la Catedral de Cádiz, un espacio cargado de simbolismo. ¿Qué tiene de especial este emplazamiento y cómo dialoga el lugar con el contenido de la muestra?
Pues bien planteada la pregunta, porque efectivamente, fíjate, cuando estábamos bajando la obra a la cripta, la verdad es que parecía que estábamos llegando al sepulcro, ¿no? La verdad es que la catedral acoge de una manera espectacular la obra, acoge la propia exposición, porque la cripta tiene una configuración en la que se ha permitido poner todas las imágenes a través de una interpretación artística, una instalación artística con proyectores. El espectador entiende cómo el hombre ha ido representando la imagen de Jesús a lo largo de los siglos. Desde los primeros cristianos, que empezaron a hacer en criptas como la de Cádiz, los famosos peces y que eran los primeros símbolos de la cristiandad, antes de empezar con las pinturas, y a cómo el hombre, como te digo, ha ido representando en función del arte, desde Miguel Ángel, desde Velázquez, hasta el mismísimo Picasso, cómo los diferentes artistas han ido representando la imagen de Jesús y cómo esta está totalmente marcada a la Sábana Santa, cómo los artistas fueron copiando la imagen de Jesús que estaba en la Sábana Santa. La verdad que sobrecoge mucho llegar a ese análisis, entenderlo, para finalmente llegar a la cripta, al momento final, y encontrarte con el cuerpo en esa cripta, que es un encuentro, yo pienso que indescriptible, intransferible, y que solo las personas que vayan a verlo lo van a entender y sentir. Y la verdad que la figura impacta, el lugar te atrapa y la verdad que la historia conmueve.
Álvaro, The Mystery Man ha pasado por países como México, Italia o Angola y ha sido visitada por cerca de 500,000 de personas. ¿Qué reacciones o testimonios te han marcado especialmente de quienes ya la han vivido?
Wow. Son muchos, la verdad. A mí lo que me ha impactado más que los testimonios son las reacciones cuando yo he hecho visitas guiadas privadas, que he ido en presentaciones de alguna manera. He visto reacciones impresionantes de las personas. Además, yo siempre digo algo, como toda obra, como un cuadro. O sea, fíjate, hago este símil siempre, ¿no? No será la Sábana Santa la primera. O sea, sería impresionante pensar que la Sábana Santa es una obra ante todo artística. Si tú se la pusieras a una persona que no conoce la historia de Jesús, a un estudiante de Bellas Artes, le dices, oye, ¿qué te parece este cuadro, que es un lienzo, ¿no? Y te diría, ay, es sorprendente, me llama la atención, ¿no? Lo abstracto, la fuerza que tiene, ¿no? Entonces, yo he vivido situaciones en las que la obra se presenta de distintas formas en función de con quién estés. No es lo mismo ir con una persona, como me pasó una vez con unas monjas, que se arrodillaron, besaban los pies de la figura, estaban sobrecogidas de ver. Claro, el espectador tiene que entender que el hiperrealismo funciona distinta a cualquier otro arte que necesita de perspectiva, alejarte. En el hiperrealismo, cuanto más te acercas, más real se vuelve, ¿no? Entonces, fíjate qué impresionante en este momento que nos ha permitido la tecnología y el arte extraer todo lo que sucedía en una imagen que se ha observado durante miles de años, 2000 años, y la hemos conseguido realizar en hiperrealismo. Entonces, entender esa sangre, entender el comportamiento de esa sangre, el comportamiento de las heridas, de la posición, el rostro, la piel, es muy sobrecogedor. Entonces, cada persona, como te digo, en función de con quién he estado, sufre una emoción diferente.
Álvaro Blanco, comisario de la exposición de Mystery Man, te agradecemos que hayas atendido la llamada del Espejo de COPE Cádiz y sobre todo que hayas apostado por nuestra catedral para traer esta muestra. Yo, que he podido contemplarla, invito a nuestros oyentes a que no se la pierdan, porque el ambiente que se respira en la cripta de la catedral y los datos que aporta no les dejará indiferentes. Álvaro, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Catedral de Cádiz, a Óptima Cultural, que son los que organizan todo el evento, y muchas gracias a la propia gente de Cádiz, que les animamos desde aquí a que vayan a verlo, y la verdad que va a ser una oportunidad única de ver algo que no les va a dejar indiferentes y les va a sobrecoger.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora el mensaje del administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia.
Queridos feligreses, a lo largo de estas semanas de Cuaresma me gustaría poder comunicaros los instrumentos con los que la tradición católica ha identificado las armas para combatir la tentación y el poder de los demonios. El primero de ellos es el ayuno o la abstinencia. Entendemos el ayuno religioso, abstenerse de tomar alimento y bebida por un tiempo limitado, por un motivo de culto, es decir, no por razones higiénicas o dietéticas. En el Antiguo Testamento aparece el ayuno como una preparación al encuentro con Yahvé, como le sucede a Moisés o a Elías, o también para mostrar la tristeza o el luto, como le sucede a David por la muerte de Saúl. También aparecen motivaciones penitenciales o de expiación. Pero fundamentalmente el ayuno servía como un complemento a la oración del pueblo que se lamentaba de su situación a Dios, para que renovara la alianza y volviera su rostro divino al pueblo perdido. Poco a poco los profetas criticarán un ayuno hecho solamente por intereses propios, sin que llegara el deseo del cambio personal, solo como si fuera una acción ritual. Los profetas recomendaban un ayuno que implicase también las obras de conversión y caridad con el prójimo. El Nuevo Testamento habla de cómo Jesús ayunó los 40 días en el desierto, mientras que para el evangelista San Mateo el ayuno implicaba la preparación para ser acreditado como Mesías. Para San Lucas, al término del ayuno, Jesús recibiría la plenitud del Espíritu Santo. Y aplicado a la familia de los cristianos, a través de la alegoría del ayuno en las bodas del novio, se entendería cómo ese ayuno se entiende como una preparación que vivimos hasta que venga el Señor definitivamente. La tradición católica insta a los cristianos al ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, mientras que promueve la abstinencia de carne todos los viernes del año. Hay quienes minusvaloran esta práctica, sin embargo, es muy recomendable para recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el día del ayuno o de la abstinencia son momentos de intensidad corporal para que nos alimentemos con la palabra de Dios, verdadero alimento con el que el Señor nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. El ayuno y la abstinencia en un mundo tan desigual nos ayuda a comprender también las situaciones de los demás. Y así comprendemos el hambre y la ansiedad de los que no pueden llevarse nada a la boca, o peor, no pueden alimentar a los que se sienten responsables de mantenerlos con vida. Así el ayuno fortalece también la caridad, que nace no de la superioridad, sino de la comunión con las limitaciones. Si compartimos, no es solo para una redistribución de las riquezas, sino para que nuestros corazones puedan experimentar la alegría de ser una sola cosa con aquellos que pasan hambre. Además, en nuestra sociedad de la abundancia aparecen nuevas formas de ayuno, de cosas que nos pueden preocupar más que la misma alimentación, que está ligada a la subsistencia de la vida, como son las dependencias de la tecnología o de otras realidades que consumen parte de nuestro tiempo o nuestras energías. También de eso nos podemos privar libremente, para recuperar el verdadero sentido de la libertad, que no es hacer mi voluntad a lo que mi voluntad se le antoje, sino mostrar el señorío que tengo sobre esas cosas, en vez de continuar estando dependientes de ellas. Sea como fuere, En la cuaresma, Cristo nos invita a un sentido práctico que supone que la privación no suponga otro beneficio material. Si me privo de algo, supone un ahorro. No se trata de ahorrar, sino que tengamos una libertad espiritual, por lo que siempre estimula a que aquello de lo que nos privamos pueda convertirse en una ayuda material para los que lo necesitan. Una limosna, que veremos próximamente, o también el tiempo que podamos dedicar a las personas que están a nuestro lado. En definitiva, este ayuno es un ayuno de amor, un ayuno que nos invita al amor. Buena cuaresma y, por tanto, buen camino de libertad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Caritas Diocesana de Cádiz inicia los talleres socioeducativos de 2026 para personas sin hogar en San Fernando y Chiclana. Caritas Diocesana de Cádiz ha puesto en marcha una nueva edición de los talleres socioeducativos dirigidos a personas en situación de sin hogar en las localidades de San Fernando y Chiclana de la Frontera, una actividad que complementa la atención social que se ofrece en la red de proyectos y dispositivos diocesanos. Estos talleres, impartidos de manera semanal por técnicos y voluntarios, mantienen la metodología teórico-práctica y participativa que tan buena acogida ha tenido en años anteriores, permitiendo a los participantes adquirir herramientas y habilidades que fortalecen su autonomía y su proceso de inclusión social. Tal y como se viene desarrollando desde hace más de una década, el enfoque combina formación, acompañamiento y dinámicas que promueven la convivencia y el apoyo mutuo. Los contenidos que serán abordados en esta edición 2026 incluyen temas como autoestima, autoconocimiento y proyecto de vida, habilidades sociales y técnicas de comunicación, gestión emocional, autocontrol y bienestar mental, competencias digitales básicas para reducir la brecha digital, hábitos saludables, organización diaria y cuidado personal, así como otros temas propuestos por los participantes según sus necesidades vitales. Estos espacios formativos buscan generar un ambiente seguro y motivador donde cada persona pueda avanzar en su proceso vital, fortalecer capacidades y encontrar apoyo para mejorar su situación de vida. La iniciativa cuenta con la financiación de Caritas Diocesana de Cádiz y el apoyo económico de la Diputación Provincial de Cádiz, lo que garantiza la continuidad y el fortalecimiento de estas acciones en ambas localidades, tal como ya se venía realizando en ediciones anteriores. Con el inicio de esta nueva programación, Caritas Diocesana de Cádiz reafirma su compromiso de acompañar a las personas en situación de sin hogar, generando oportunidades reales de crecimiento personal y social y trabajando para que nadie quede al margen. Y Ceuta despidió al capitán legionario Álvaro García en una emotiva misa funeral presidida por Monseñor Ramón Valdivia. La ciudad autónoma rindió esta semana un sentido homenaje al capitán legionario enfermero Álvaro García, fallecido el pasado 18 de enero en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. La Iglesia de Nuestra Señora de África acogió la celebración de la misa funeral, organizada en memoria del joven militar ceutí que ejercía como capitán del Tercio Duque de Alba. Al templo acudieron numerosos familiares, amigos, compañeros del cuerpo y representantes institucionales que quisieron acompañar a sus seres queridos en este momento de dolor. El oficio religioso estuvo presidido por el administrador apostólico, Monseñor Ramón Valdivia, y fue concelebrado por el vicario de Ceuta, el padre Francisco Fernández Alcedo. Durante la homilía se recordó la figura de Álvaro García como un servidor ejemplar comprometido con su vocación militar y sanitaria y se destacó su entrega y dedicación tanto en el ámbito profesional como en el personal. Al acto asistió el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, acompañado por miembros del gobierno local, así como autoridades civiles y militares. La presencia institucional subrayó el reconocimiento oficial hacia la trayectoria del servicio prestado por el joven ceutí. La ceremonia transcurrió en un ambiente de profundo recogimiento y emoción. Ceuta, unida en el dolor, quiso así despedir a uno de los suyos y mostrar su apoyo a la familia de Álvaro García, cuya pérdida ha causado una honda conmoción tanto en la ciudad como en el ámbito castrense.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.